Café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana. Vamos con nuestra compañera Antía Díaz para saber cómo van las cosas. Antía, buenos días.
Buenos días, Eva. Comenzamos hablando de un accidente de tráfico en Masid, en Ourense, esta madrugada, poco antes de las 6 de la mañana. Cuatro personas resultaban heridas en un choque ocurrido entre dos turismos en esta localidad ourensana. El accidente llegó a provocar un incendio de un asiento de uno de los vehículos y en el circuito eléctrico de uno de ellos. Se fue extinguido rápidamente por los vecinos. Todo ocurría, como decíamos, poco antes de las 6 de la mañana, en el kilómetro 25 de la Nacional 541, en Amarante. Fue un particular quien alertó de esta colisión frontolateral por la que podría haber personas atrapadas, aunque finalmente no fue así. Cuando los servicios de emergencias llegaron al punto, confirmaron que los dos coches implicados obstaculizaban la circulación. Los cuatro ocupantes de los vehículos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios. Y en Viveiro, esta pasada noche, un hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos después de caer en un lodazal en el paseo marítimo. Según informa el 112, fue un particular quien, pasadas las 10:30 de la noche, llamó para alertar de lo ocurrido. Se pusieron los hechos en conocimiento de urgencias sanitarias, bomberos, Policía Nacional y Policía Local de Viveiro, y los bomberos consiguieron finalmente llegar hasta la persona y rescatarla para que fuese atendida por los profesionales sanitarios que se desplazaron hasta ese lugar. Por lo demás, hoy hablamos también de educación. Casi 11.000 personas van a visitar a partir de hoy proyectos punteros del alumnado en el Congreso FP Innova 2025, que se celebra desde este miércoles y hasta el viernes en la Ciudad de la Cultura. Los visitantes van a poder conocer cerca de 60 iniciativas de centros de toda Galicia. Hay inscritos como visitantes más de 10.000 alumnos de 218 centros de los últimos cursos de primaria, ESO y bachillerato y formación profesional. De esta forma podrán participar en una quincena de talleres sobre biotecnología, creación de contenidos mediante inteligencia artificial, robótica, videojuegos, realidad virtual y aumentada impresión 3D, entre otros. También hablamos de la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Confirma que va a subir el gasto en defensa, pero asegura que no va a tocar el gasto social. Esto está contando en esta comparecencia que tiene lugar a esta hora en el Congreso de los Diputados. Dice que va a cumplir su compromiso para incrementar el gasto en defensa y que además lo hará sin tocar un céntimo del gasto social mientras su gobierno esté en pie. Ha explicado la posición del gobierno sobre el rearme y el refuerzo de la seguridad en Europa. Ha asegurado que se pueden hacer las dos cosas a la vez, y en las intervenciones que ha tenido en el Congreso ha asegurado que hay que avanzar en la consolidación del mercado único en la Unión Europea, y también ha dicho que se está diseñando un plan nacional de contingencia con el objetivo de ayudar a los sectores de la economía que pueden verse afectados por la guerra comercial abierta, en este caso por Estados Unidos. Ha dicho Ione Belarra, la secretaria de Podemos, que la Unión Europea está infundiendo miedo con una amenaza que no se justifica, que es que Rusia puede invadir un país comunitario tras la guerra de Ucrania. Dice Belarra que con el gasto en defensa Estados Unidos está más cerca de invadir Europa. Por lo demás, hoy hablamos también del clima. Hoy se celebra el Día Mundial del Clima y los expertos indican que la adaptación climática de las ciudades para incrementar su resiliencia ante fenómenos extremos y la formación de la población son claves para reducir los discursos que niegan la evidencia científica, esenciales para disminuir también las vulnerabilidades de la sociedad. La fecha se conmemora cada 26 de marzo desde 1992, impulsada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima y el cambio climático, de acuerdo con Naciones Unidas.
Gracias, Santía. Volveremos otra vez a las 11 para saber cómo está resultando esta mañana. Antía, gracias. Y mientras tanto, pues seguimos y vamos a poner un café, quedándonos con eso último del Día Mundial del Clima.
Radio Voz.
¿De qué vamos a hablar hoy hasta las 12 en punto? Pues fíjense ustedes, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia lamenta que casi el 90% de las ayudas de accesibilidad solicitadas en el último año que hayan sido denegadas por falta de presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Pues gente que no tiene la oportunidad se va a quedar a lo mejor sin salir de casa por un ascensor o por una rampa. Dicen que son insuficientes por el elevado número de fincas que necesitan mejoras y solicita que se amplíe el crédito. ¿Cuántas veces hablamos de este tema? Lo volveremos a repasar porque nos parece fundamental para que la gente pueda tener, pues eso, libertad sin barreras para poder moverse, entrar, salir y disfrutar de un día como hoy, por ejemplo. Es uno de los temas que vamos a tratar. Estará el doctor también Jacinto Valverde, como es habitual, 981-1344-33, si quieren hablar con él de lo que necesiten, que está aquí para atenderles, por supuesto. Bueno, seguimos nuestro camino porque vamos a tener también, a partir de las 10:30 aproximadamente, a Alessandre Dubra, que este sábado hay un eclipse y que ya todo lo que le podamos contar de este tema, seguramente ya lo saben ustedes, nos van a decir que hasta dentro de 250 años no se va a ver otro igual, porque es más o menos lo que asociamos cuando aparece algún fenómeno de este tipo, pero sí que es cierto que tenemos que tener pues un poquito de cuidado para hablar de estas cosas. Un eclipse total de luna fue el viernes 14 de marzo, y a ver qué nos cuenta Alessandre. Bueno, ¿qué otros temas, qué otras cuestiones vamos a tener? Pues fíjense ustedes, decíamos que es un día muy apropiado para recibir a nuestra invitada. Es una auténtica preciosidad ya solo la primera vista. Es Mónica Fernández Aceituno. Yo creo que les hablamos ya suficientemente de ella, pero casi es mejor que hable ella, porque cuando presentábamos esta mañana el tema, hablábamos de las mariposas blancas de la col, por ejemplo. Hablábamos de los colores de un campo de centeno. Hablábamos de si es usted alóctona o no. Bueno, la vamos a saludar y vamos a disfrutar también de las ilustraciones. Nos llena el estudio de primavera Mónica Fernández Aceituno. Buenos días.
Buenos días, Eva. Muchas gracias.
No hay de qué, porque además es que es verdad que todo el día mundial que tenemos hoy, la llegada de la primavera, en las situaciones de cambio climático, el ver cómo pues están fracasando un montón de producciones en el sur por culpa de la lluvia, aquí en Galicia se retrasa la recogida y la siembra también por el factor climatológico, que poco lo cuidamos a veces, ¿no?
Sí, bueno, está todo muy revuelto, lo estamos viendo, ¿no? Pero la primavera siempre es primavera, decía Tolstoy, ¿no? Que hasta en la ciudad la primavera siempre es primavera. Y esta ola de luz que tenemos es lo que hace que todo despierte. Es muy curioso porque, bueno, ya lo vemos, los primeros narcisos en febrero, en la oscuridad de la tierra, parece que cuentan las vueltas que da el mundo, porque puntuales pues asoman ya los primeros narcisos silvestres, ¿no? Ya están ahora llenando los campos. Y todo es un ritmo que, a pesar de los pesares, se mantiene. Eso quizá es lo más bonito. Y creo que quizá el mañana es tarde, no es tanto porque todo vaya a desaparecer, que yo creo que no del todo, pero sí que nosotros perdamos esa conexión, que nos da mucha paz, que nos da mucha felicidad. Y este libro es una llamada a la belleza, a buscar la belleza de cada día y a ser conscientes de ella para que no nos pase de largo.
Nos enseña mucho a mirar y a fijarnos en muchísimos detalles que muchísima gente compartirá. Nada más llegar al estudio, dijo, ¡qué día tan bonito!
Bueno, es que
pero eso... bueno, pero después de leer mañana es tarde, yo creo que se caen chuzos, diría, ¡qué día tan precioso! ¡Qué espectacular el agua! Y todo, pues sí, todo porque... sería espectacular, ¿verdad?
Bueno, es que es verdad. A mí cada día me parece precioso. Este libro está dedicado a mi hermano Mariano, que falleció repentinamente. Se empeñó en cenar conmigo. Si no hubiera ido, bueno, me hubiera pesado el resto de mi vida, ¿no? Y he adquirido una conciencia absoluta de que mañana es tarde, de que si quieres a alguien tienes que decírselo en ese momento, que si hace sol tienes que disfrutarlo, porque a lo mejor mañana no hay sol, no es que no haya sol, es que no estás tú, ¿no? He comprendido que todo es muy efímero, ¿no? Y impredecible e imprevisible. Entonces, esa conciencia hace que la belleza, por lo menos, que no nos pase. Porque es verdad, hasta la lluvia, Eva. Sí. Hay lluvias que abrigan, que arropan. Y este libro también está lleno de palabras porque nos hemos desligado de la naturaleza por el lenguaje. Estamos perdiendo las palabras de la naturaleza, no solo de las especies, no sabemos casi nombrar una flor, un árbol, no sabemos cómo se llaman. No solamente eso, sino también las sensaciones. Por ejemplo, el olor a mar es la maresía. El ruido de la lluvia es espingaratar, de pingar, que lo sabemos bien en Galicia, ¿no? Por ejemplo, adentrarse en alta mar, apartándose de tierra, es enmararse, que suena a enamorarse. Quizás sea casi lo mismo, porque es adentrarse en un territorio peligroso, ¿no? Pero tenemos muchas palabras, por ejemplo, se habla a veces de palabras japonesas para hablar de la sensación que tenemos en un bosque, que todos la identificamos, ¿no? Ese ver las ramas y tal. Pues siempre utilizamos términos japoneses, pero aquí tenemos nemorosa, una sensación nemorosa, es lo que está bajo un bosque. O el aura, que es la brisa entre las ramas, o la tremolina, que es el viento bullicioso. También se le llama regañón, porque es el viento de las castañas. En fin, tenemos tantas palabras, y esas palabras también están en este libro, para que a través de ellas, a través de ese puente colgante, tengamos una conexión con la naturaleza. Por eso hay muchas personas que me están diciendo que este libro les da paz, les da tranquilidad. Por otro lado, está lleno de términos de sostenibilidad, que son bastante técnicos, pero creo que los he escrito de manera literaria, que puedan ser, que no estropeen la belleza de luego lo que envuelve todo este libro.
Yo ya decía que es delicioso y que además nos permite pararnos y ver a lo mejor una Galicia que ustedes, por la prisa, por otras razones, no se fijaron en alguno de los puntos de referencia. A ver, nos vamos con Luco, con ese bosque sagrado para cuidar pues este Día Mundial, por ejemplo.
Luco es una palabra más antigua que bosque. Y, por ejemplo, Lugo viene de Luco. Y Sanlúcar de Barrameda también. Es el bosque sagrado, es más que un bosque. Es un poco lo que diríamos la fraga, ¿no? Que no solamente es un lugar sin más, sino que es un lugar que tiene un sentido trascendental. Y entonces, por eso se llama Luco al bosque. Realmente es una palabra que es una pena que hayamos perdido, porque es el origen de una ciudad en Galicia y pocas personas saben que Lugo procede de Luco, de bosque.
Tenemos muchísimas cosas que podemos aprender con Mañanas Tardes, sin duda ninguna, y hay ejemplos que son maravillosos, porque todo es gratis lo que nos ofreces, absolutamente todo. Podemos disfrutar gratuitamente de un auténtico mundo que a veces decimos, pero bueno, ¿cómo es posible? Si hasta quien no lo tiene lo imagina, como La ventana que da a la pared blanca, que a mí me pareció un ejemplo espectacular. Si quien no lo tiene lo imagina, nosotros que lo tenemos, vamos a disfrutarlo, ¿verdad?
Sí, esa historia me la contó el limpiabotas del aeropuerto de Santiago de Compostela. Sí. Y es una historia preciosa que nunca ha sabido a quién pertenece. A veces sospecho que podría ser de Chekhov, que es en un hospital de tuberculosos que había solo un señor, tenía la ventana delante, ¿no? Y entonces cada día contaba lo que veía. Pues mira, pues ahora viene una chica, ay, pues viene el novio. Entonces había un paciente enfrente que le miraba y todos escuchaban lo que él relataba, ¿no? Y entonces un día ese señor se puso a toser, el que tenía la ventana, y el que estaba enfrente, como estaba deseando tener su sitio, no avisó para que lo asistieran y falleció. Entonces, una vez que se llevaron a este señor, le pidió al médico, ¿me puede dejar usted esa cama al lado de la ventana? Y el médico le miró sorprendido, ¿y para qué la quiere usted? Y dice, no, pues me gusta más. Y entonces cerró los ojos y cuando lo abrió se dio cuenta que por la ventana había una pared fría y blanca, como una página en blanco. No había nada. Todo lo que el señor decía se lo había inventado. Entonces, ¿qué es lo que más vale? La imaginación. Lo que miramos y nos inspira, y con la naturaleza es así. Es que una flor no vale nada hasta que tú la miras. En el momento en que la miras a esa flor, la estás honrando, estás dándote cuenta de lo que es. Y estamos pasando muy de largo por todo eso. Y es una manera de vivir muchísimo más plena y muchísimo más consciente de lo que es la existencia a través de la naturaleza.
Y disfrutas en Galicia muchísimo, me imagino, porque todo lo que valoras lo tienes en tu entorno. Si quieres mar, mar. Si quieres tierra, tierra. Hay muchísima más sensibilidad, yo creo. Entre otras cosas, pues hay muchísimos más grupos que disfrutan del senderismo, de lo que es la naturaleza o el aire libre. Los planes de fin de semana los recomiendan los cardiólogos, romper ahí con la ciudad, irte a respirar un poquito de aire puro. Y, por supuesto, luego lo que es la salud mental, que todo lo que sea ese entorno de pájaros, de ver sencillamente cómo abren pues las flores ahora que estamos en un momento fantástico, eso sí que es salud también, por supuesto.
Yo creo que en este libro he dejado escondida la llave del tesoro. No digo en qué capítulo ni en qué frase, pero he escondido la llave del tesoro. La persona que salga de este libro va a salir de otra forma, va a salir sin darse cuenta, mirando de otra manera lo que le rodea. Y ese es el mejor regalo que puedo dejar después de pasar por esta vida, ¿no? Dejar a los demás la importancia de la mirada, y da igual donde estés. Puedes estar en una ciudad que hay naturaleza. La ciudad es un campo habitado. En todas partes vamos a percibir este aire de primavera que se llama céfiro y que casi nadie sabe. Bien, todo tiene un nombre y los nombres nos unen a esas sensaciones y nos hace vivirlas más intensamente. Por eso creo que este libro va a procurar mucha felicidad a muchas personas, y eso me alegra un montón. Cuando haces una cosa y la ves como Edith Dos Passa, mañana es tarde. Yo no pensé que había escrito cosas tan bonitas hasta que lo vi en el libro. Es curioso, tú escribes y hasta que no ves el resultado final. Un libro es un trabajo en equipo, no solamente es el autor, es todo el equipo que trabaja en él. Y es cuando ves el resultado final, cuando tú mismo te sorprendes de, wow, cómo ha quedado de bonito, ¿no? Y es, bueno, pues un trabajo en equipo y con palabras que espero que den mucha felicidad a quien las lea.
Sí, y hay muchas cosas que también nos dejas así como pensando. Por ejemplo, darle una segunda oportunidad a la ropa, una segunda vida, pero desde otros miles de espacios del mundo textil, pues están impulsando constantemente eso, el consumo, el tener, lo comentábamos el otro día a modo de anécdota, entre comillas. Ahora, cuando hablas con alguien que quiere comprar o alquilar una casa, te preguntan si tiene vestidor. Entonces,
increíble, sí.
Forma ya parte de pues otra habitación a mayores, ¿no? Por eso te digo que hay contradicciones entre lo que realmente tenemos que hacer y pensar. También individualmente nos queda poco trabajo, ¿no? Esto del cambio climático y de conseguir que un bosque siga siendo sagrado depende de tantas cosas, ¿verdad?
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que nos han convencido de que la felicidad es tener. La felicidad es ser. Ser, como decía Píndaro, sé quién tienes que ser o sé quién eres. La felicidad está en ser, no en tener. O sea, tú tienes un vestidor, te aseguro que no te va a hacer feliz. Bueno, te puede hacer feliz momentáneamente, es muy agradable. Yo creo que es mejor tener menos ropa, francamente. A mí me hace más feliz llevar poco equipaje. Eso me di cuenta. Nosotros vamos habitualmente, bueno, a ver a nuestras nietas, están fuera de España y bueno, en concreto en París. Y llevo 4 camisetas de rayas, 2 pantalones y me sobra todavía. Y un vestido, pues, si acaso salgo a cenar, ¿no? Y me encanta cuando llego y veo la ropa como separada. Si nos fijamos en las tiendas, nos lo ponen la ropa separada. Y realmente yo creo que lo que estamos comprando es el orden. Estamos comprando, es que eso es como quiero tenerlo yo, así, las perchitas separadas. Luego, ¿qué pasa? Que la realidad es que abrimos el armario y tenemos ahí un batiburrillo que ni está por colores, ni está planchado, ni está... Entonces, estamos comprando ese ideal, que es tener poco y bonito. Pues es mejor eso. Es mejor poco y bonito. Y yo hablo... ahora se habla mucho de decrecimiento, pero es un término que no me gusta. Por eso he aplicado comedimiento. Tenemos que ser comedidos, que es una palabra preciosa que procede del latín, que es vamos a seguir, porque tenemos que seguir hacia adelante, pero de una manera comedida, pensando que hacemos. Cada cosa que compramos estamos creando un impacto. Y no vamos a ser más felices porque tengamos el armario abarrotado. Al contrario, yo creo que puede llegar a agobiar.
Puede llegar a agobiar y que se necesita dar un paseo para eliminar malas sensaciones. Lo que sí es verdad es que dicen los expertos, además salió publicado y a mí me llamó la atención porque creo que es así, que si tienes tu espacio de trabajo un poquito, por ejemplo, en el estudio es imposible tener una ventana al exterior. Bueno, sería posible muy bien aislado, pero estamos en un recinto en el que no podrías tener ni una planta porque no hay luz natural, ¿no? Y se moriría. Pero sí que sería a lo mejor distinto, ¿no? Tener unas plantas aquí arropando, a lo mejor te dan otra sensación personal, ¿no?
Sí, no, nosotros no vivimos sobre la tierra de manera, pues en una burbuja. Estamos en un medio ambiente. Esa sensación no la tenemos. Nosotros creemos que no somos naturaleza y no es así. Nosotros somos naturaleza. O sea, no es que no podemos ver la naturaleza como un tío vivo que da vueltas y nosotros estamos mirando cómo da vueltas. No, es que nosotros estamos dando vueltas. Nosotros ahora mismo, sin movernos del sitio, estamos a millones de kilómetros, o sea, estamos dando vueltas, creo que la Tierra da vueltas a 29 kilómetros por segundo. Es decir, ahora mismo estamos viajando, estamos dentro de la Tierra, no somos muy conscientes de todo esto, o sea, de nuestro movimiento por el universo. O sea, vivimos unas realidades muy pequeñas, que siempre están marcadas por 4 o 5 noticias cada semana. Entonces, todo eso, siempre digo, el pensamiento es como una hoja en blanco, ¿no? Entonces, es muy importante llenar nuestro pensamiento de cosas que nos sean agradables, que nos enriquezcan, porque si llenamos el pensamiento de otras cosas, no dejamos sitio ni para la creatividad, ni para la felicidad, ni para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que esa tierra en blanco, esa hoja en blanco que es nuestro pensamiento, pues la llenemos de cosas bonitas también, porque eso nos va a favorecer la existencia. Pero no podemos vernos como algo que no es naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Somos parte de la biodiversidad que hay hoy en día sobre la Tierra, la biodiversidad contemporánea, y estamos imbricados en una tela, en un tejido, en un tapiz, que si vamos haciendo rotos aquí y allí, vamos a caer por uno de los agujeros. Que nosotros tengamos la capacidad, por haber sido el único animal que escribe, de haber acumulado información, no quiere decir que seamos más fuertes que una bacteria que a lo mejor sobrevive a un meteorito y nosotros no.
La vista está de cómo
efectivamente. Entonces, sí, sí. Nuestras capacidades no nos hacen como especie invencible, ¿eh? Y entonces tenemos que procurar, con nuestros conocimientos, preservar la biodiversidad que nos rodea, porque estamos entonces preservando nuestro entorno. Y además también todos queremos un mar limpio, todos queremos un río limpio, todos queremos hacer un selfie en un bosque que sea bonito, ¿no? O sea, quiero decir, es que todo eso, no podemos ir hacia la destrucción de la belleza, porque estaríamos destruyendo lo mejor que tenemos.
Uh-huh. Y de repente Mónica nos dice, oye, vamos aquí a sentarnos, que se ve el palco de la música de Betanzos, de nuestro Gaudí gallego, y vamos a disfrutar de esta obra. O, pues os voy a contar la restauración del Sanatorio de Cesuras, que también fue un papel fundamental en su currículum. O también, por supuesto, disfrutar de una fervenza que están ahora espectaculares todas, ¿eh?
Sí, bueno, es el momento, ¿eh? Es el momento de ir a la fervenza de Toques, yo creo, o cualquier otra fervenza, porque ahora tiene que ser un espectáculo. Tenemos tantas cosas bonitas en Galicia, tantas, que yo creo que no estamos siendo conscientes de lo que tenemos. Es como si tuviéramos un Museo del Prado de la Naturaleza, y lo que no podemos es rodearlo de árboles pirófitos que algún día nos van a llevar por delante, porque dedico precisamente un escrito al eucalipto, sí, para recordar que es una especie, no tengo nada en contra de él, como de ninguna especie, pobre, pero realmente tiene la estrategia de avanzar con el fuego, y es una especie que tiene terpenos en sus hojas, entonces el eucalipto no arde, el eucalipto explota. Si destruimos las fragas, que son las que hacen que el fuego agache la cabeza, y fomentamos este cultivo que ya se ha fomentado de más y convertimos Galicia en un desierto verde, puede ser una verdadera yesca esta comunidad. Y estamos ya entrando por Ourense y Lugo, que antes el eucalipto no había especies que no entraban, no aguantaban, ahora se están haciendo nuevas especies. No somos conscientes ya no solamente de haber matado todos los colores del otoño, lo que hemos perdido por no tener otoño en muchos sitios ya. En la comunidad de Coruña, por ejemplo, en la Coruña ya casi no queda otoño, más que en las fragas de Oume, que están rodeadas de eucalipto. Tenemos que ser conscientes de que siempre digo que la naturaleza, los paisajes ya no los conforme la naturaleza, sino la política. Entonces, a partir de la política hay que ser conscientes, los políticos y las políticas, de la importancia que tienen sus acciones en la naturaleza.
Y aquí lo que pesa es el reloj y desde luego queda mucho por hablar, la experiencia en el Sáhara, el valorar los colores de un campo de centeno, que yo invito a los oyentes a que lo hagan, a entender que si sobrevuelan mariposas blancas en la col o de col es una maravilla, y mañana es tarde, por lo tanto aprovechen hoy, el hoy, con Mónica Fernández Aceituno, a quien agradecemos infinitamente este soplo de aire fresco.
Yo te lo agradezco a ti y a todos los oyentes. La verdad que ha sido una delicia estar aquí contigo y pensar que, bueno, aunque estemos aquí, recordar que hoy hace un día precioso en Santiago de Compostela y esta tarde espero a quien quiera conversar de naturaleza en la librería Follas Novas a las 7 de la tarde.
Perfecto, pues seguro que está aquello lleno y entre otras cosas también pues aprovechando para entender un poquito mejor lo que nos rodea, aprender de vocabulario y disfrutar de las ilustraciones que son preciosas y dan ganas de enmarcarlas. Gracias y hasta pronto, espero.
Un abrazo.
Otro.
El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí, Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2 euros con 95 céntimos. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5 euros con 25 céntimos.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram Disgadiet O.
Thank you.
Un café con Eva. Con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Es estupenda la banda sonora que nos está poniendo Mar Suárez, ¿eh? Hoy estamos así un poco pegados a este Día Mundial, mientras, es que es curiosa la vida, la verdad, mientras por un lado nos están diciendo que tengamos el kit de supervivencia en casa, por otro lado estamos viviendo pues ese estallido de la naturaleza y que parece que hay muchísima vida y muchas cosas por disfrutar, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ir con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, porque efectivamente pretendían solucionar un problema de barreras, pero las ayudas no llegan y hay muchísima gente que no tiene la posibilidad de disfrutar de un ascensor, con lo cual se queda encerrado en su domicilio o las rampas de acceso a su vivienda. Bueno, luego lo comentamos, porque ahora nos vamos a ir al sábado. ¿Qué va a pasar el sábado? Primero cambio de hora, ¿eh? No se olviden ustedes, pero, bueno, más bien será de cara al domingo, pero da igual. El caso es que vamos a tener algo especial que vamos a comentar con Álex Dubra. Álex, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo no sabía que iba a poder hablar contigo de todo esto que va a ocurrir este sábado y de esta manera, pero efectivamente desde el Colegio de Ópticos Optometristas dicen, sábado eclipse, atención a cómo lo vamos a disfrutar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque además es a mediodía, esperemos que el tiempo acompañe para poder observarlo con buena visión, sin que esté el cielo nublado. Pero en estos casos siempre es algo peligroso porque es algo poco frecuente y la gente siente curiosidad por verlo y efectivamente a veces no utilizan los métodos adecuados para asegurar que sus ojos no sean dañados por el eclipse y después de eso pues siempre puede haber algún pequeño susto o algún disgusto, pues si en caso de que la lesión sea permanente. Tenemos que tener mucho cuidado para observar los eclipses y siempre utilizando el equipo adecuado para ello, no vale cualquier cosa.
Bueno, cuando lo avisamos así de esta manera es porque realmente las consecuencias pueden ser un poco preocupantes y vosotros os enfrentáis directamente a ellas, claro.
Sí, efectivamente. A ver, tengamos en cuenta que cuando se forma la imagen el ojo es como una lupa y concentra toda la energía en la retina. Y claro, mirar al sol directamente concentra una cantidad de energía enorme que puede llegar a provocar quemaduras en los tejidos internos del ojo y provocar una ceguera parcial o central, que es la peor, permanente. O sea, pueden quedar los tejidos dañados de por vida y esa persona tendría una merma importante de su visión. Por lo tanto, es importante que la curiosidad no vaya por encima de la seguridad que tenemos que tener, para lo cual se han diseñado dispositivos, son gafas para ver el eclipse, tienen unas lentes especiales, específicas para ver el sol, pero incluso con esas lentes no es recomendable mirar al sol durante más de un minuto. Aparte, este eclipse es un eclipse parcial, o sea, no se va a tapar el sol, sino una pequeña parte del mismo, por lo tanto la radiación, la energía que va a recibir nuestro ojo va a ser mucho mayor, porque gran parte del sol va a ser visible. Entonces son, como decía antes, son unas gafas especiales para ver el sol, que de hecho cuando uno se las pone y no mira al sol, no ve absolutamente nada, se ve todo negro. Y mirando al sol, lo que se ve es un puntito redondo pequeñito blanco, incluso más pequeño que la luna, que a mucha gente le llama la atención, pensaba que el sol se vería más grande, pero no, se ve muy, muy pequeñito, y durante un minuto como mucho, precisamente para evitar esa sobreexposición. No, que a nadie se le ocurra utilizar métodos caseros, tipo, pues me pongo cuatro gafas de sol una delante de otra, y con eso es suficiente, o utilizo el protector que utilizan los soldadores. O bueno, ahora ya no porque no hay en casa radiografías como había en años anteriores, pero había gente que colocaba radiografías o películas de fotografía superpuestas para oscurecerlo. No son elementos que están preparados para mirar al sol y es muy peligroso utilizarlos. Se pueden provocar daños permanentes en la vista, o sea que ojo a eso. Si queremos ver el sol y no estamos seguros de que tenemos el sol, no, el eclipse. y no estamos seguros de que tenemos el dispositivo adecuado, ponemos la tele, ponemos internet y lo vemos a través de la pantalla. No es igual de espectacular ni de bonito, pero es muchísimo más seguro. También hay otros métodos, que es por proyección. Se puede utilizar una cartulina, hacer un pequeño agujero y dirigir esa cartulina al sol y ver cómo se proyecta la imagen del sol en otra cartulina o en una pared. Incluso utilizar un espejo delante del cual ponemos esa cartulina con ese agujero pequeñito y reflejar la imagen del sol sobre una pared o sobre el techo. Entonces veremos el círculo blanco y veremos cómo se va tapando la zona correspondiente al eclipse. O sea, es una observación por proyección, que es la más segura que podemos tener, porque estamos evitando mirar directamente al sol. Por lo tanto, es mucho más seguro y la radiación que va a llegar a nuestros ojos va a ser mínima.
Ajá. La gente conoce, compra, pregunta por gafas de eclipse, homologadas, por supuesto.
Hoy no, pero seguro que el día del eclipse sí va a pasar.
¿Ah, sí?
Porque ha pasado en años anteriores. Creo que este es este será el tercer eclipse que yo recuerdo. Dos, seguro. Y recuerdo que el primero fue a finales de los años 90. Y claro, se le dio mucha publicidad porque aparte fue un eclipse casi total. Y fue a mediodía, en verano. Entonces recuerdo que incluso bajó la temperatura. Cuando se notaba
hicimos
frío.
Un programa especial desde la Plaza del Toral en Santiago de Compostela, fíjate.
Efectivamente, eso fue el año 98-99.
Sí, con telescopios allí y demás. Sí,
efectivamente, tuvo mucha difusión porque aparte era un eclipse casi total y caía en verano y la gente llevaba anunciándose, vamos, igual 4 o 5 meses. Y bueno,
y un día precioso. El sábado también va a haber posibilidades. Además, creo que Galicia es uno de los mejores puntos para verlo, ¿verdad?
Sí, bueno, creo que cuanto más al sur más se va a ver el eclipse, más porción del sol va a estar tapado, pero sí, con cielo despejado, Galicia es un buen sitio. Y recuerdo que ese año, pues igual se habían vendido 15 gafas antes del día del eclipse, y el día del eclipse vinieron 50 o 60 personas preguntando por ellas.
Pero hay material, ¿no? Hay despensa ahí para todos.
Sí, a ver, en principio sí, lo que ocurre es que claro, sí, se puede llegar a agotar. Y el anterior que tuvimos pues pasó lo mismo, o sea, el día del eclipse es cuando la gente se acuerda. Pero sí, hombre, en principio los establecimientos sanitarios de óptica estamos surtidos con las gafas adecuadas para verlo ese día. Pero sí, y seguramente lo habrá, porque claro, no depende, porque habrá gente que diga, bueno, si está nublado igual no lo veo, o igual estoy durmiendo, o igual yo qué sé, es un sábado por la mañana. Bueno, mediodía más bien, pero vamos, seguramente sí, y si no, pues lo que suele pasar en estos casos que le das una gafa a uno, lo mira un ratito y se la pasa al siguiente para que pueda seguir viéndolo. Entonces, claro, vamos, que el que quiera verlo seguramente podrá hacerlo, pero siempre con el dispositivo adecuado. Y cuidado también con los niños, que son muy curiosos, ¿vale? Vigilarlos especialmente, no nos quedemos atontados mirando al sol y no vigilando que los niños no lo estén haciendo, y luego personas que a lo mejor puedan estar con medicación o que a lo mejor pues han ingerido algún tipo de sustancia que pueda mermar sus capacidades, vigilarlos también para que no se pongan a mirar al sol directamente, porque las consecuencias son muy graves.
Bueno, la verdad es que existe ese momento de decir, mira, debe de estar el eclipse, que mucha gente pues a lo mejor piensa que no pasa absolutamente nada por mirar unos segundos, pero ¿qué puede ocurrir?
Pues puede ocurrir que este exceso de radiación, tanto ultravioleta como infrarroja, y aparte la cantidad de energía que desprende el sol, la córnea de nuestro ojo funciona como una lupa que concentra la luz en la retina, en un punto, en la fóvea, que es con lo que podemos leer y ver las caras, la visión más fina está allí, y la concentra en un solo punto. Si aumentamos esa energía miles de veces, que es lo que ocurre cuando miramos al sol directamente, esa energía puede llegar a quemar la retina, o sea, puede llegar a quemar los tejidos de la retina y no se recuperan, o sea, no es tejido que se regenere y luego no haya pasado nada, o sea, eso va a quedar allí y esa pérdida de visión va a ser permanente a lo largo de la vida de esa persona. Entonces es muy importante recordar que el sol potencialmente, si lo miramos directamente, nos puede dejar ciegos, o sea, literalmente ciegos, o sea, que no es ninguna broma y es irrecuperable, ¿eh? No es como cuando vamos a la playa, me quemo la piel, lo paso mal unos días y luego se me pasa, no, eso queda para siempre. Entonces ahí tenemos que tener especial cuidado porque es muy, muy, muy peligroso mirar al sol directamente sin el dispositivo adecuado.
Sí, pues la verdad es que hay que tener todo esto en cuenta y por supuesto acercarse y ya tener, porque el tiempo va a ayudar, que lo sepan ustedes, tener ya esas gafas homologadas que puedan, pues eso, ayudarnos también en este tipo de cosas, Alex, que las gafas no estén homologadas, clama al cielo, ¿no? Porque ahí sí que estamos con un problema gordísimo.
Claro, efectivamente, o sea, la gran parte de las gafas de sol que se venden en España no se venden en establecimientos sanitarios de óptica y no se tiene la seguridad de que hayan pasado los controles necesarios. Eso para empezar. Pero claro que una gafa de sol no es para ver al sol directamente. Y por supuesto, una gafa que es para comprobar, para ver el sol, para observar el eclipse y verlo directamente, eso tenemos que estar súper seguros de que está homologada para dicho fin, porque como decía antes, o sea, es que te puedes quedar ciego solamente con mirar al sol unos segundos. O sea, no es cuestión de estar 5 minutos mirando. Es que por unos segundos que estés mirando te puedes quedar ciego. Entonces, si tenemos alguna duda de que ese dispositivo no sea seguro o no esté homologado, no utilizarlo. O sea, en caso de duda, no se utiliza. Ya veremos imágenes en internet o en la tele de lo bonito que fue. Además, creo que tenemos otro eclipse casi total el año que viene, 26, y creo que en el 27 hay otro más, y los dos caen en agosto. O sea que tenemos oportunidad de ver eclipses en los próximos años.
Sí, muy, las gafas no caducan, ¿verdad?
No, ¿cómo las gafas?
Sí, las de ver eclipse.
Sí, se fabrican.
Ah, caducan.
Sí, porque es un material extraordinariamente oscuro y el fabricante no puede garantizar que siga manteniendo las mismas cualidades después de muchos meses. También es cierto que es un dispositivo muy económico, o sea, es que cuesta unos pocos euros. Creo que no llega ni a 10 euros. O sea, no puede durar siempre. De hecho, lo que es la estructura que soporta la lente, el filtro, es de cartón. Porque lo importante es la lente. Entonces, bajaron
¿para
cosas.
¿Qué? Pagar la montura y todo si es por unos minutos, ¿verdad?
Precisamente. Entonces, la montura la han hecho de cartón opaco, no deja pasar nada. Y luego el filtro, que es lo importante, sí lo han colocado como tiene que ser. Y dicen, claro, es que no vamos a hacer algo que valga 50 euros para unos minutos. Entonces, reducimos al máximo lo que es la montura, que la hacemos de cartón, que total va a sujetar las lentes igual, y que el filtro sí que cumpla las características que tiene que cumplir para garantizar la seguridad de quien lo esté utilizando. Entonces, o sea, está todo pensado para eso, pero nunca escatiman en la protección ocular, eso es lo último.
Pues es interesante, desde luego, mucho. Alejandro, Alex, gracias por estar un día más con nosotros y desde luego que salga todo muy bien.
Perfecto, nada, gracias a ustedes por la difusión.
Y a disfrutar del eclipse.
Gracias, igualmente.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Estamos a las 10:43. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I fall apart.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos en las 10:45. ¿Cuántas veces hablamos de las barreras que impiden a muchísima gente moverse con libertad a través, pues eso, por ejemplo, la instalación de un ascensor que puede facilitar mucho las cosas. En Galicia hay mucha necesidad, o rampas de acceso que puedan pues acceder a un portal, y justamente de esto queremos hablar hoy con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Dicen que es tremendo, porque casi el 90% de las ayudas de accesibilidad solicitadas en el último año pues fueron denegadas por falta de presupuesto. Esto supongo que en muchos casos cae como un jarro de agua fría, que estaban esperando precisamente por esas ayudas para arrancar cualquier obra de eliminación de barreras. Saludamos a Celeste Nieto. Celeste, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, además como vocal del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Tema, desde luego, triste, complicado y preocupante, ¿verdad?
Sí, porque la necesidad es grande en todo el parque de viviendas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Es decir, porque no solo es instalaciones de ascensores, de rampas, de salvaescaleras, incluso estas ayudas pueden alcanzar a la instalación de videoporteros, personas que tienen problemas de audición, problemas en la visión. Es decir, hay una serie de mecanismos que entran dentro de las ayudas que pueden facilitar la vida a estas personas que tienen ciertas carencias, y que esto les resolvería y que la vida les sería más fácil.
Claro, pero estamos hablando del 90% de negadas. Es un porcentaje es tremendo.
Sí. Exactamente, es que el crédito disponible este año son 3.216.728.000 euros, pero no alcanza para el nivel de ayudas, para el nivel de solicitudes que hay. No alcanza para nada. Es decir, aunque hay un mes, tenemos un mes desde que se inicia el día en que se pueden solicitar, que en este año es el 27 de marzo, y hay una novedad en eso, gracias al Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, que ha solicitado que se inicie la hora de inicio de presentación de las solicitudes sea a las 9 de la mañana, es decir, que coincida con horario laboral, porque anteriormente empezaba a las 00 horas y, bueno, era más complicado poder presentar las solicitudes, ¿no? Entonces, claro, se presentan, pero aunque hay un mes para presentarlas, en el mismo día ya se agota. Ya claro. Se agota el crédito.
Claro, es una pena, porque es un baremo de se valora sobre todo la prisa más que la necesidad total, ¿no?
Claro, es decir, las primeras que entran, pero claro, no todas pueden entrar a la vez.
Claro.
Es decir, van entrando, y además el otorgamiento de estas subvenciones es por concurrencia no competitiva, es decir, las primeras que entren y que tengan toda la documentación que se exige, la tengan completa, como la licencia o la comunicación previa, es decir, toda aquella documentación que se exige en la convocatoria, pues son las primeras que se lo llevan. Pero fíjate, 3 millones de euros para todo el parque que tenemos no llega ni a un 10% de las solicitudes y las necesidades que hay.
Dicen que es avalancha, ¿verdad?, el número de solicitudes.
Sí. Es que es muchísimas las solicitudes, porque hay mucha necesidad.
Incluso después, y claro, demás, existe la contradicción del anteproyecto de ley sobre discapacidad, ¿no?, que obliga a hacer obras de accesibilidad sin necesidad de aprobarlo en la Junta. Pero claro, eso, si no hay financiación ni posibilidad, claro, se puede hacer cualquier ley, ¿no?
Es que, claro, bueno, hay cosas que, bueno, cuestan, es una cuantía, es decir, la instalación de un videoportero, o, bueno, pues a lo mejor la comunidad sí puede afrontar el gasto, pero cuando te metes ya una obra íntegra de eliminación total de barreras arquitectónicas, donde tienes que hacer, aparte de la instalación del ascensor, pues obras en el propio edificio, te vas a cuantías muy grandes que es difícil afrontar, y sin ayudas y sin una financiación un poco acorde a la situación económica de las familias, pues es muy 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 difícil poderla llevar a cabo.
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar al año siguiente o qué hay que hacer?
Hay que, vamos a ver, esta convocatoria es plurianual, Para este año salen 3 millones de euros, pero para el año que viene sale una cantidad similar. Entonces, nada, tendremos que seguir trabajando con la administración, solicitándole que dispongan de más crédito para atender a todas las necesidades. Y bueno, desde todos aquellos sectores, que el Colegio de Administradores de Fincas y aquellos otros sectores que están en este gremio, pues sectores de la construcción, arquitectos y demás, pues debíamos de seguir solicitando a la administración que dispongan de mayor crédito en sus presupuestos para atender a estas necesidades tan urgentes.
Claro.
Y que después, uno de los requisitos es que sea la vivienda habitual y permanente de la persona. Es decir, que esta persona reside en un edificio y en el cual es muy difícil tener una vida normal como el resto de los propietarios o el resto de los vecinos.
Claro. Bueno, después hay la segunda parte, que ese 10% que efectivamente va a tener subvención va a tener que esperar, porque para realizar la obra también existe ahí pues una especie de lista de espera importante, ¿no?
Claro, vamos a ver. Mientras no se cierre el periodo de presentación de solicitudes, pues la administración no puede pues comunicar, ¿no? Es decir, una vez tenga cerrado, pues estudia todas las solicitudes y tenemos hasta final de año, hasta el día 1 de diciembre para comunicar que te la han concedido, y luego tienes un plazo de 12 meses para realizar todas las obras, todas aquellas instalaciones que has solicitado.
Bueno, pues la verdad es que ese tema que decíamos que para muchos va a ser complicado, que hay muchísimos edificios sin ascensor, hay comunidades con personas vulnerables, que esto lo saben ustedes bien y lo viven cada día, y desde luego pues la ejecución de los proyectos también pueden tener ciertas dificultades. Así que nada, se publicaba esa reivindicación, ¿no? esa queja de que el 90% fueron denegadas por falta de presupuesto, se puso de manifiesto en esa reunión, y ahora pues no sé cómo se puede solucionar esto. En principio este 2025 ya lo dejemos pasar así, ¿no?
Sí, no podemos hacer nada más, no se puede porque hacer nada. La resolución está publicada y lo único que podemos hacer es seguir solicitando pues a la administración que disponga de mayor crédito para este tipo de actuaciones.
Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que se pueda avanzar en este tema, y muchísimas gracias, como siempre, al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia y a su portavoz hoy, Celeste Nieto. Gracias por estar con nosotros en este café, Celeste.
Gracias a ustedes por contar con nosotros en este tipo de programas, y que bueno, esperemos que le llegue a la mayor número de personas que escuchan vuestro programa, y que entre todos podamos mejorar esta situación. Muchísimas
pues sí,
gracias.
Ojalá, porque es un tema además importante, la eliminación de barreras. Gracias y buenos días.
Buenos días.
Estamos en las 10:54 casi. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Estaba aquí con la lista de productos que hay que tener en ese kit para 72 horas. Una cocina portátil de estas pequeñitas que funcionan nada, con una pequeña bomba digo yo, pues sí, un pequeño tubo de gas, es una cocina portátil, una cantidad de agua considerable para 72 horas, y luego pues eso, alimentos fáciles de preparar, la imagen de la fotografía, pues son esos botes de comida ya preparada y luego pasta y este tipo de cosas, que arroces que se hacen muy rápido. En lo que se refiere a la energía, pues una linterna, un encendedor, velas si es posible, y también por supuesto está la parte de higiene y medicamentos. Es curioso porque aparte del papel higiénico, que es un clásico completo, los suministros de primeros auxilios también podría incluir bolsas de plástico, artículos de higiene, y algo que nos llama la atención es pastillas de yodo. Viene también en el listado ese que hay que tener en cuenta. Los documentos, por supuesto, documentación personal, cargador del teléfono, batería externa, dinero en efectivo y una radio a pilas, que esto es importante para estar comunicados con el exterior. Yo no sé la que se espera, pero desde luego este tipo de cosas, decíamos que a broma no lo vamos a tomar para nada, y al revés, pues hay que preparar ese kit y esperar. Tenemos también, pues, dentro de las herramientas aconsejan algunas cosillas así como un poco fáciles, ¿no? Extintor de mano, que tenemos ya en la escalera, detector de humos, una manta ignífuga. En fin, que todo esto se va a contar hoy con todo tipo de detalles y vamos a tener tiempo para preparar este kit de 72 horas que toda Europa va a tener que tener a mano. Pues enseguida, noticias en Radio Voz.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
De lo que la Xunta denomina de uso hospitalario.